¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta clase número 29 del taller de Introducción a la Meditación. Y bueno, con esta clase, en realidad con el inicio de este módulo, empezamos a agarrar vuelo en todo lo que es el conocimiento, la práctica supuesta en no solo la práctica de la respiración, en la práctica de la meditación, sino supuesta en práctica en la vida cotidiana, en la vida del día a día. Y pues bueno, la verdad es que parecía muy lejana esta plática, esta conversación alrededor del objeto último de la meditación. Pero bueno, ya que tenemos este background, que hemos avanzado y ya que hemos puesto en práctica justamente lo que hemos aprendido, entonces empezamos a estar preparados para acercarnos a los objetos de meditación como propiamente se conocen, ¿sí? Recuerden que este taller surge de mi propia necesidad y deseo de compartir con todas las personas que estén dispuestas a controlar su mente a través del método de la meditación, que no es mío, que es barato, que no lo puede guiar nadie más que tú mismo, ¿no? Y que es independiente de lo que las demás personas hagan, piensen o digan. Y eso me parece que termina por envolver a la meditación y sobre todo este taller con una envoltura de amor, con una envoltura de compasión, con una envoltura de respeto hacia todas las personas que realmente se estén preguntando si esto que están viviendo es lo único que pueden vivir o pueden vivir otra cosa. Así que, bueno, bienvenidos a este taller. Por favor, todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus ideas son súper importantes. A partir de este momento, si nos quedamos con dudas, va a ser difícil avanzar. Así que los invito a que hagan todas sus preguntas, a que pongan todas sus opiniones, a que nos compartan sus experiencias, porque eso es justamente lo que nos va a enriquecer y darnos cuenta, no solo del lado del equipo de Psicólogo Querétaro, sino de toda la comunidad que estamos generando. ¿Cómo podemos llegar a sincronizarnos y cómo podemos llegar como sociedad, como seres humanos, como raza, a tener una experiencia estable de la realidad, tener una experiencia gratificante con nosotros mismos y con los demás, independientemente de lo que esté pasando allá afuera? Mi nombre es Fernando Villanueva, soy licenciado en psicología clínica y represento básicamente a un equipo de mis amigos y de maestros míos que estamos comprometidos con el deseo de ayudar al mayor número de personas. Y bueno, para eso también necesitamos un poco de tu ayuda. Así que tíranos la buena onda y comparte este canal, agrégate al canal de YouTube. Con eso la verdad es que nos ayuda mucho. Y bueno, la intención, como ya lo dije, es llegar al mayor número de personas. Así que vamos a necesitar de su ayuda en en esa empresa, ¿no? Vamos a pasar a nuestro ejercicio, ya rápidamente, a nuestro ejercicio de respiración. Ya sabemos cuáles son los objetivos. Y el día de hoy voy a hacer un pequeño resumen de los cinco módulos anteriores hasta el día de hoy. Porque empezamos ya entonces a agarrar vuelo, como les dije, y viene bien una revisión. Si eres nuevo en esta clase, te comento que este es un taller de introducción a la meditación, no es un taller de meditación, es un taller introductorio. Vamos en la clase número 29 y bueno, a pesar de que voy a hacer un esfuerzo por hacer un resumen de esta práctica, Te invito a que veas las clases anteriores, que empieces por el tema que a ti te más te llame la atención. Y te comento que es muchísimo más poderoso y tiene muchísimo más alcance a partir de este momento si tienes todas las clases anteriores como en una sí, en una práctica, en un estudio puntual, ¿sabes? Sosteniendo en la memoria las ideas, los conceptos, las reflexiones, ¿no? Y sobre todo las emociones a las que esos conceptos nos llevan. Así que, bueno, bienvenidos y comenzamos con nuestro ejercicio de respiración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a respirar. Sostenemos. Exhalamos, sostenemos y vamos a alcanzar un ritmo profundo y pausado. Bienvenidos. Vamos a permitirnos relajarnos profundamente. Para ello vamos a hacer una revisión de nuestro cuerpo mientras mantenemos nuestro ritmo profundo y pausado de respiración. Y ese lugar en donde encontremos tensión, en donde encontremos estrés, lo podemos estirar, acomodar. Y con la respiración inhalamos, sostenemos y exhalamos, dejando que se libere el estrés y que se acomode nuestro cuerpo. Cómodamente. Le damos permiso al cuerpo para que se relaje. Vamos a ayudarle al cuerpo haciendo esta revisión continua. Si me duelen las lumbares, la espalda, respiramos y liberamos tensión a través de la respiración. Podemos hablar con nuestro cuerpo, hablar con el dolor que tenemos en el hombro, en el cuello, en la cara. Decirle al cuerpo: no tenemos que estar tensos, no tenemos que estar estresados. Somos afortunados, vamos en nuestra clase 29, estamos creando mucho mérito. Relájate, dile con amor, con cariño. Y sostenemos una respiración profunda y pausada. Generamos concentración y ordenamos a nuestro cerebro que escuche la respiración. Al inhalar, y al exhalar, le ordenamos al cerebro que fije su atención en cómo se expanden los músculos de mi pecho al inhalar y al exhalar. Mientras sostenemos esa atención, imaginamos el recorrido del aire entrando por mis fosas nasales hasta mis pulmones, y el recorrido al regresar. Al mismo tiempo dejamos afuera todas las preocupaciones, todos los temores, los miedos, todos los pensamientos y recuerdos que llegan a mi mente, los disolvemos en la respiración. Dejamos afuera los sonidos exteriores y nos concentramos unipuntualizadamente en nuestra respiración. Hemos construido juntos un espacio, un momento intermedio entre estar despiertos y estar dormidos, entre estar profundamente relajados y poderosamente concentrados. Es un espacio intermedio entre nuestra mente de vigilia y nuestra mente onírica. Ese punto medio entre la concentración y la relajación es virtud. Nos permite percibir y sentir sin juzgar. Sin rechazar. Desde ahí, todo lo que aparezca en nuestra mente puede ser disuelto en la respiración. ahí le damos chance a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo y a nuestra mente para disfrutar. Y le podemos decir a nuestro cerebro: disfruta de este momento, que es lo único que existe. Disfruta de este lugar. Es el único importante. Eres muy afortunado que tienes tiempo y ganas. Para concentrarte y con cada respiración incrementamos nuestra concentración incrementamos nuestra relajación. Incrementamos nuestro gozo. Sostenemos nuestro ritmo profundo y pausado. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Seguimos avanzando en nuestro temario. Vamos a recordar que hemos empezado con el módulo número 1, que es el módulo en donde entendemos que somos un flujo de acciones y reacciones que al mismo tiempo son causa y consecuencia a la vez, desde tiempos sin principios y hasta tiempos sin final. De esa manera nos encontramos en un entramado de experiencias, ¿sí? Y los seres humanos tenemos la oportunidad de darnos cuenta que hay cosas que generan paz y tranquilidad, felicidad verdadera, y hay otras que no, que de hecho generan miedo, orgullo, celos, ¿sí? Y esas cosas pasan por acciones mentales, verbales, físicas, que todos los seres humanos podemos emitir de manera más o menos espontánea. Todos podemos tirar la buena onda, pero generalmente solo lo hacemos con los que nos caen bien. Y de manera más o menos espontánea también podemos tirar la mala hostia, y generalmente lo hacemos con los que nos caen mal. Y aunque esto parece normal y lógico, la verdad es que dándonos cuenta que hay acciones que nos van a generar sufrimiento y le van a generar sufrimiento a los demás, no tiene sentido que sigamos cultivando los actos mentales, verbales o físicos, ¿sí? Para experimentar sufrimiento o para que alguien más experimente sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos un deseo profundo. O sufrir menos o ser más felices. No importa quién sea, no importa la fama, el estatus, la clase social, todos estamos exactamente en la misma experiencia humana. Todo esto tiene lugar en un espacio, ¿sí?, intermedio entre la mente y el cuerpo, entre el conocimiento y la sabiduría, entre la materia y la energía. Se entrelaza puntualmente en la experiencia biológica, pero también en la experiencia mental que los seres humanos tenemos. Ahí hemos visto cómo nuestro sistema nervioso a veces puede no entender bien lo que está sucediendo y entra en ciclos de captura y repite cosas esperando que tengamos distintos resultados, y no es así. Somos sujetos, ¿sí?, muy, muy afortunados, justamente porque podemos darnos cuenta de la relación que hay entre mi cuerpo y mi experiencia, entre mi mente y mi experiencia. Entonces, desde el módulo 2 ya tomamos la determinación entre todos los que hemos estado en esta clase de controlar nuestro cuerpo y de controlar nuestra mente, porque queremos pasarnos la chingón. O sea, no hay un deseo más natural que ese. Queremos pasárnosla bien. Entonces ya nos comprometimos a generar las causas para que eso suceda. Y eso empezó por la observación. Así llegamos al módulo 3, en donde dimos una vuelta por los conceptos básicos que nos hacen entender esta creencia del yo y cómo estamos atrapados en el deseo de los otros, en la historia que nos toca compartir con nuestra familia, y cómo desde esas familiaridades aceptamos unas cosas, y las cosas que no nos parecen familiares las rechazamos y decimos que estaban locas y que pues está medio rarito el Fernando con estas ideas, ¿no? Sí, así lo hacemos todos. Sin darnos cuenta, perdemos la libertad que solo se puede vivir dentro de nuestras mentes para darle una patada en el fundillo a nuestro inconsciente, darle una patada en el fundillo a nuestra fidelidad al clan y empezar a actuar desde el entendido, pues, de que somos, ¿sí? Un conjunto de agregados que transita en el universo y que goza de conciencia, de la capacidad de darse cuenta de sí mismo y de darse cuenta de los otros. Y ahí ya la cosa empieza a ponerse un poquito más linda, porque entonces le empezamos a dar sentido a nuestra existencia. Así llegamos al módulo número 4, en donde revisamos por qué nuestra existencia, a pesar de tener conciencia, ¿sí?, a pesar de tener la capacidad de ver a los otros y de gozar de estas funciones mentales, físicas, de darnos cuenta que podemos tirar la buena onda y con eso crear causas inevitables, causas que inevitablemente nos van a generar felicidad. Aún así sufrimos, ¿no?, y nos encanta el drama, y como ciegos, como topos ciegos, vamos luchando con la realidad, ¿saben? Enojándonos, generando apego, creyendo que nos la sabemos bien, cañón, que nosotros entendemos bien de qué va la realidad, ¿vale? Y en ese módulo, de hecho, llegamos a la conclusión de que la causa de nuestros sufrimientos está en nuestra mente, lo cual termina siendo fundamental si realmente queramos liberarnos del sufrimiento, porque es que si las causas del sufrimiento no estuvieran en nuestra mente y dependieran de que el otro me vea bonito y de que la gente me dé likes y de que mi cuerpo funcione perfectamente, entonces no tendríamos oportunidad. Sí, no tendría sentido ni siquiera que esta clase existiera, porque no podríamos tomar el control, no solo la meditación, sino también la psicología tiene ese sentido, ¿sí? La psicología, como la promovemos acá en Psicólogo Querétaro, ¿qué creen? Depende de ustedes, no del terapeuta, ¿eh? Depende de ustedes que hagan la tarea, no de que vayan a consulta. ¿Sí? De nada sirve ir a consulta si no nos estamos sintiendo mejor, pero lo que pasa es que no depende de ir a consulta. Es por eso que nosotros planteamos métodos que sean métodos que empoderen a las personas y que en realidad les den la oportunidad de llegar hasta donde ellos quieran. Liberamos, nos liberamos en ese módulo de la necesidad de seguir creando causas de sufrimiento, llegando al compromiso de eliminar por completo las perturbaciones mentales, las creencias contraproducentes y las distorsiones cognitivas a través de hacerme absolutamente responsable de lo que estoy viviendo. Solo desde ahí podemos empezar a avanzar. Así llegamos al módulo número 5, al módulo en donde empezamos a revisar la naturaleza del universo y le dimos vueltas a conceptos bien, bien profundos: la entropía, la enfermedad, la vejez, la muerte, el cambio constante, ¿sí? A lo cual quiero agregar, porque creo que ese día no lo dije como tal. Recuerdan esta imagen de un río, ¿no? Y de que todo está avanzando bien y que llegamos de hecho a la conclusión de que todo se está moviendo y nosotros también somos como un río, que nos sigan diciendo con el mismo nombre, así como nosotros seguimos llamando al río de la misma manera, ¿sí? No quiere decir que sea el mismo, es otro, hay un fluido, pero los otros también son otras personas. Esto a propósito de una foto que vi por ahí, que ya la había yo publicado hace muchos años o hace muchos meses y la volví a ver ahora en internet y dice, disfruta a quien está frente a ti, porque en el universo no hay la probabilidad de que vuelvas a encontrar a la misma persona nunca. Y wow. Sí, sus mamás, sus papás, sus hijos, sus amantes, sus mejores amigas y amigos van a cambiar, no van a ser los mismos. Igual que un río, igual que ustedes, igual que yo, todo está cambiando. Y ese es alrededor del concepto de la impermanencia. De hecho, tuvimos una clase muy, muy bonita, la clase de ayer, en donde nos dimos cuenta que y esto lo hemos revisado a lo largo del taller, cómo ha cambiado nuestra historia, ¿no? No somos el centro del universo, nos parecemos más al chimpancés que a Dios, ¿no? No somos dueños de nuestros deseos, ¿vale? ¿Qué creen eso que creíamos que era duro, medible, tangible? No lo es. O sea, es variable, es relativo. No todo es relativo, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, la velocidad de la luz no es relativa, esa es una constante, ¿sí? Entonces no todo es relativo, dejemos, ¿ah? Pero sí hay cosas que son súper relativas, como el tiempo, el espacio, ¿sí? Y el punto de vista, ¿no? De las personas depende de toda su historia. Aunque funcionemos igual como seres humanos, somos distintos. Y así llegamos al módulo número 6, que empieza con la clase del día de hoy. Este módulo se llama la no existencia y, bueno, tiene el objetivo de entender el objeto último de la meditación, ¿sí? Darle vueltas a lo que la meditación nos puede mostrar y que solo es a través de este método y no del método científico y no del método de relaciones, sino, no, no, solo a través de este método podemos darnos cuenta de esto, porque solo este método lo considera como la verdad última. Llegamos a nuestra clase número uno, la vacuidad. ¿Alguien ha escuchado ese concepto? ¿Alguien lo ha tratado de explicar? ¿Alguien ha tratado de sostener en su mente esa idea de la vacuidad? Bien, déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios, con muchísimo gusto los vamos a leer y vamos a llegar a ciertas conclusiones a partir de ello. Y bien, para hablar de este tema, me gustaría empezar dando un ejemplo, ¿sí? Todos pueden ver la pluma que tengo en mis manos, ¿vale? Ok, y todos podríamos llegar desde nuestras coordinaciones lingüísticas, experienciales, consensuadas, a la idea de que esto es una pluma. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, esto es una pluma, ¿vale? Sin embargo, sí, para entender la vacuidad, esto es muy, muy importante, tomen nota de esto. Todos los objetos, todas las personas, todos los lugares y todos los fenómenos, ¿sí?, adquieren la naturaleza de la mente que los observa. Todos los objetos, todos los fenómenos, todos los lugares, todas las personas adquieren la naturaleza de la mente que los observa. ¿Qué? Está raro, ¿no? Bien, voy a tratar de explicarme. Esto es una pluma. Pero si lo percibiera un niño, para un niño esto es un avión, ¿no? Le ponemos así como alitas imaginarias, ¿no? Y entonces se convierte en un avión, más bien parece una mariposa, ¿saben? ¿Ok? La mente de un niño ve un avión, la mente de una jovencita puede ver un pasador, ¿vale? La mente de un delincuente puede percibir un arma, la mente de un escritor ve la vida, ¿sí? La mente de un emprendedor ve una Mont Blanc con la que va a firmar su contrato exitoso. Yo veo el regalo de uno de mis mejores amigos. ¿Ven? Nadie ve lo mismo. Aunque todos entendemos que esto es una pluma, ¿sí? Todos los objetos, igual que las personas, los lugares y los fenómenos, adquieren la naturaleza de la mente que los observa. Ok, ejemplo número dos. El día nublado, ¿sí? Recuerden que yo, bueno, antes del COVID, Ahora, después del COVID ya no, pero antes del COVID, ¿vale? Yo recibía gente en mi consultorio, ¿sí? Y la gente que recibía en mi consultorio generalmente llega hablando de cosas del contexto, ¿no? Esto es un ejemplo que muchas veces me pasó con el calor, con el tráfico, pero a mí me encanta el ejemplo del día nublado. También me pasó con el día nublado. ¿Sí? De repente amanece Querétaro nublado, ¿no? Y entonces llega mi primer paciente y me dice: "No manches, es que los días nublados me deprimen, ¿sí? Me hacen sentir mal, triste, apachurrado, no tengo ganas de hacer nada". Y bueno, pues trabajamos en el día nublado. Entendemos algunas cosas, van, vemos a quién lo relacionan y todo. Dice un paciente: "Ok, chingón", pum, se termina la sesión, sale mi paciente, llega mi otro paciente y me dice: "No manches, Fer, no mames, que los días nublados me super prenden, son la O con O mayúscula, voy a invitar a mis primos, vamos a ver pelis, vamos a hacer esto y lo otro". Y bueno, perfecto. Uno trabaja el día nublado. Se va mi paciente y yo me asomo así a la ventana y digo: "Joder, ¿dónde vive el pinche día nublado? ¿Por qué todos vemos el día nublado y cada quien vive otra cosa completamente distinta? Porque el día nublado no vive, ¿sí? Allá afuera, vive en la mente de las personas". Voy a tratar de ser un poquito más profundo en este tema. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir el espectro electromagnético. ¿Cuál es el espectro electromagnético? Bueno, los colores que percibimos, ¿no? Cómo podemos definir a partir de ciertas dimensiones, ¿no? Lo que observamos. Y todos coincidimos más o menos que el amarillo es amarillo y el agua es transparente, ¿no? Y buenísimo. Sin embargo, el dilema o la profundidad viene cuando, por ejemplo, pensamos en nuestras mentes y en las otras mentes, es decir, en los otros cerebros. Todos los seres humanos podríamos ver a partir de un día nublado, ¿sí? Una fuente de luz que es el sol, ¿vale? Que rebota con el agua de las nubes, ¿sí? La luz rebota con el agua de las nubes y se difracta. ¿Qué aparece frente a nuestras mentes? Un arco iris. Y todos decimos: "Wow, qué bonito el arco iris, qué lindo". Y le tomamos fotos y las subimos a Instagram y tagueamos a nuestras personas favoritas y les decimos cosas lindas, ¿no? Pero no todos vemos el arco iris. ¿Esto por qué? Pues los otros cerebros del mundo no tienen la misma definición que nosotros tenemos. No quiere decir que tengan una peor o una mejor, es una definición completamente distinta, porque depende de la condición biológica del ojo y del poder visual de nuestras mentes, ¿no? Para poder observar eso. ¿Por qué un gato? ¿Por qué un perro? ¿Por qué un toro? ¿Por qué un pez no puede ver el arco iris? Pues porque el arco iris no vive allá afuera, ¿sí? Solo lo percibe el ojo humano y la mente humana, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy tratando de ejemplificar acá? Bien, el concepto de vacuidad. La vacuidad se puede definir como la inexistencia inherente de todas las cosas, personas, fenómenos y lugares. O, por llamarlo de otra manera, la existencia dependiente de los fenómenos. La vacuidad es la inexistencia inherente de los fenómenos, cosas, personas y lugares. O, al mismo tiempo, es la existencia dependiente de las personas, de los fenómenos, de los lugares y de los objetos. ¿Por qué? Porque para que exista, ¿sí?, el arco iris, tiene que haber una mente montada en un cuerpo, ¿sí?, que pueda discernir, que pueda prestar la atención de esa manera para poder observar ese objeto, ¿sí? Entonces no existe independientemente. Esa es la inexistencia inherente. No existe inherentemente, no existe por sí mismo. Existe porque hay una mente que lo observa. What? Efectivamente, los fenómenos existen porque hay mentes que los observan de esa manera. Por eso los fenómenos adquieren la naturaleza de la mente que los observa, ¿sí? El mismo día nublado para uno es un día muy bonito y para otro es un día desastroso. El mismo objeto para uno es una cosa, para otro es otra cosa y para mí es una cosa que tiene un significado más allá de la pluma porque es un regalo de uno de mis mejores amigos, ¿sí? ¿Vale? Otro ejemplo. Supongamos que llegamos a nuestra casa, ¿no? Y ahí está nuestro gato. Y nuestro gato se llama Missy Fu, ¿no? Y entonces llegamos a nuestra casa, ¿no? Y Missy Fu se emociona, ¿no? Y entonces se esconde y juega con las cortinas, ¿sabes? Y cuando escucha tu voz, hasta te contesta, ¿no? Te dice mamá, papá, sírveme de comer. Y ahí vas tú, sí, ya sé que es. Ajá. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, está pasando el fenómeno de una relación, ¿sí? No podríamos llegar a decir, ay, pero, o sea, ni modo es que digamos que mi Sifu no siente, no, sí siente, pero eso no quiere decir que signifique lo mismo para él que lo que significa para nosotros, porque los seres humanos somos los que le otorgamos significados, ¿sí?, a esas experiencias. Los gatos no, y a ver, no en lo absoluto. Seguramente el miau, ajá, significa una cosa, el miau significa otra cosa, el miau significa otra cosa, sí, pero ¿qué significa? Ve tú a saber, pues hay que ser gato para eso, ¿sí? No significa lo mismo para el gato que para nosotros, pues, ¿sí? ¿Y cómo ven entonces? Todo el tiempo estamos en relación directa con la vacuidad. Claro que nadie habla de ella porque todos asumimos que entendemos, todos asumimos que conocemos, todos asumimos que de hecho la realidad es un objeto, ¿sí?, medible, tangible, que podemos percibir todos de la misma manera. Y ese es uno de los principales obstáculos para liberarnos del sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque como nos aferramos a nuestra idea incorrecta, experimentamos esa idea a como la hemos construido, ¿sí? La infidelidad es mala, ¿sí? Echar fiesta es de perdidos, el COVID es malo, ¿no? El gobierno es un idiota, ¿no? El vecino es un desconsiderado porque pone su auto frente a mi cochera, ¿no? Y vamos todo el tiempo llenando de nuestras ideas la realidad cuando la verdad es que nada de esa realidad existe independientemente de mi mente, porque otras personas, desde otro punto de vista, perciben otra cosa completamente distinta a la nuestra. Es decir, la vacuidad es la verdad última. ¿Qué quiere decir esto? La vacuidad es la verdad última en cuanto a que depende y de la mente que lo observa. Entonces, si yo llamo a algo enfermedad, entonces designo ese fenómeno a través de esa concepción y por lo tanto tengo estas experiencias. ¿Sí? Si llamo al mismo fenómeno un proceso de sanación, pues entonces cobra otra naturaleza, ¿sí? Si lo llamo la consecuencia de mis actos de apego por haber consumido azúcar, alcohol o odio de manera indiscriminada, no, pues ahí ya tiene otra naturaleza, el mismo fenómeno. Entonces, a esto nos prepara, para esto nos prepara la meditación, para enfrentarnos con el fenómeno de la realidad como una verdad última que adquiere la naturaleza, la forma de las mentes que observan. ¿Qué opinan de esto? ¿Les parece lógico, coherente? Vamos a poner un último ejemplo para ver si este ejemplo nos permite hacerles recordar cómo hemos vivido la vacuidad, ¿vale? Supongamos que están ahí en, no sé, uno de estos cafés bonitos de Querétaro, en el centro de Querétaro, ¿no? Pensemos antes del COVID, después del COVID, ¿no? Y bueno, toda la gente pasa, toda la gente les puede ver, ustedes pueden ver a toda la gente, están divirtiéndose mucho, están con su mejor amiga o amigo, ¿no? Y de repente aparece, lo voy a decir en masculino, una chica, ¿no? Y entonces yo estoy ahí con mi mejor amigo y le digo a mi brother, no manches, mira esa mujer, qué hermosa está. Tiene unas lámparas de ojo, cabello precioso, sí, unas piernas maravillosas. Hasta huele rico, ¿qué onda, no? Y entonces mi brother se me queda viendo y me dice, no manches, brother, tiene ojos de gato lampareado, pelos de estropajo, patas de gallina, ¿no? Y medio que huele a petate quemado, ¿qué onda, brother, no? Joder, estamos viendo a la misma persona. ¿Por qué yo veo una cosa y él ve otra? Porque no existe ningún objeto, ninguna persona, ningún lugar, ningún fenómeno que posea características de fealdad o de belleza en sí mismo. ¿Sí? La mente que observa es la que agrega esas características. ¿Sí? De ahí, no solo el deseo, sino lo necesario de controlar nuestras mentes para no exagerar las buenas características de los objetos, personas, lugares o fenómenos, o exagerar las malas características de los objetos, lugares o fenómenos. Puntualmente, ningún objeto es realmente bello o feo, ¿sí? Son nuestras mentes las que agregan esas características. Entender esto es entender la vacuidad, ¿sí? El mundo no es como lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlos a través del lente de nuestras emociones, de nuestras distorsiones cognitivas, de nuestras creencias. Sí, y esas creencias no están considerando el hecho de que ningún objeto existe de manera independiente a la mente que lo observa. Toing, ¿vale? Freud muy sabiamente le pedía a sus estudiantes que detestaran la realidad, que no se preocuparan por si sus pacientes les decían la verdad o no, por si los fenómenos habían pasado de esa manera o no, que se preocuparan por la experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe en la mente, entonces existe para el sujeto, para la persona. Y esa es la maravilla de nuestra mente, que todo lo que entra en nuestra mente puede adquirir experiencia, puede adquirir existencia. No, no va a ser una no va a ser una existencia independiente, sino va a ser una existencia dependiente a nosotros mismos. Freud estuvo muy, muy cerca de este objeto de la vacuidad, por eso planteaba, no importa si la persona está sufriendo por un conejito o está sufriendo porque perdió a su padre, hay sufrimiento, atendamos eso. Y eso es una de las cosas que más me han hecho pensar en el psicoanálisis como una de las ciencias que todavía son muy, muy actuales, justamente por su cercanía a la vacuidad. Pero también pienso lo mismo de la filosofía griega y de la filosofía hinduista, ¿saben? Que son cosas que las universidades ya no toman en cuenta, que porque ya son pensamientos obsoletos. Y miren cómo nos tienen los pensamientos modernos, ¿sí? Básicamente esclavizados, ¿sí? Haciéndonos creer que el cumplimiento de obtener esos objetos y esos deseos nos va a hacer felices. Pero esto no es así. Y no lo digo yo, ¿eh? Sí, el uso de la tecnología, sí, el uso del dinero, sí, el uso de los objetos materiales, sí, la acumulación. En realidad nos estuviera haciendo más felices, entonces seríamos más felices, pero no lo somos. No lo somos porque estamos distraídos con un mundo que, porque hemos consensuado que es el mundo que existe, nos hemos olvidado de que el mundo no existe independientemente de nuestras mentes. Entonces esto es un bazazo así en la cabeza para todos y puntualmente es uno de los objetos más profundos de la meditación. Belén, te mando un abrazo, Belén. Me siento engañada por mí misma, dice Belén. Y bueno, Belén, sentir esto es un paso, estar un paso más cerca de estar de la verdad. Y la verdad es el lenguaje del amor. ¿Qué quiero decirte, Belén? Que el problema no es habernos engañado. No teníamos muchas alternativas. Nacimos en estas condiciones. El problema es negar que puede existir otra realidad y que puede existir una verdad distinta a la que consideramos. Ahí sí estaríamos en un problema, Belén, y yo creo que tú estás avanzando en tu autoconocimiento, estás avanzando en tu deseo de hacerte cargo de ti misma, y eso, Belén, es muy, muy virtuoso. La mayoría de las personas no lo va a hacer nunca en sus vidas y se va a morir pensando que eran chidos, que eran exitosos, famosos, que eran fit. Así que nosotros tenemos una ventaja, Belén, y es la ventaja de que hemos podido y empezado a autoobservarnos. Te mando un abrazo, Belén, con mucho cariño. Efectivamente, todo es subjetivo, mi Rod. Todo está sujeto a nuestra historia, nuestros deseos, las capacidades, las familiaridades que tenemos, ¿no? Y Y bueno, si estuviéramos platicando con un físico, nos diría, no, no, Rod, a ver, la velocidad de la luz no es subjetiva, la velocidad de la luz es constante, ¿sabes? Y eso es así. Hasta nuestra comprensión, el día de hoy, ¿sí? Lo que sí es que hay cosas que funcionan, hay cosas que pasan, independientemente de que creamos en ellas, ¿sí? Puedes o no creer en la causa y en el efecto, pero mira, lo que dice de la ciencia es que sí. Puedes o no creer en muchas cosas, caramba, pero eso no quiere decir que no vayan a pasar. Entonces, nos vemos ante este problema de la subjetividad. Y el problema que surge de la subjetividad es el problema de la intersubjetividad. Estoy seguro que tú lo sigues en esto, es el clasiquísimo, es que yo creo, que él cree, que yo creo, que nosotros hicimos porque él dijo que esa. Hace unos meses, uno de mis amigos que estaba acá volando un dron en el parque de atrás de mi casa con su hijo, encontró una tarjetita que decía, dice el señor Salvador. Es que se los voy a leer, por favor. Es un poco de risa, pero bueno, es lo que apareció. No, creo que voy a tardar mucho en buscar la foto, pero luego se las paso. Decía, dice el señor Salvador que dice la señora Marisol que le dijo la señora Angélica que ya se andaban juntando unos vaguillos en el parque de aquí atrás. Y si tuvieras a los vaguillos, bueno, en mi mente aparecen unos niños fresas, así súper lindos, ¿no? Pero bueno, nuevamente, todos los objetos aparecen a partir de la mente que los observa. Todo es subjetivo, Rodrigo. Muchísimas gracias por acompañarme. Te mando un abrazo y saludos a tu familia y a tu familia que te acompaña. Dale un abrazo al rojo, por favor, de mi parte, si lo ves. Creo que fue su cumpleaños. Yunuen. Gracias, Yunuen. Dice, súper coherente, me cae el 20 de que la familiaridad que hemos vivido a lo largo de nuestra vida nos predispone a ver la realidad desde cierta perspectiva. En mi caso, la tendencia natural es ponerle más atención a las características negativas. El cambiar eso es un verdadero reto. Es un verdadero reto, Junuen, pero ya que hemos llegado a este punto, mujer, es lo que nos tiene que dar un poco de sentido a nuestra experiencia humana, ¿sí? Todo el tiempo hemos hablado, ¿sabes? Desde hace muchísimos años de que venimos a aprender y que venimos a mejorar y de que venimos a hacer, ¿saben? Es esto, ¿sí? Lo que venimos a recordar, ¿sí? ¿Qué venimos a recordar? Pues que la naturaleza, ¿sí? De nuestra mente es al mismo tiempo la naturaleza de la realidad que percibimos. Por eso, Jun, las tierras puras solo emergen de las mentes puras, ¿sí? Por eso el día de hoy hay en la misma tierra personas que están sufriendo un infierno y personas que están más allá del COVID y de la recesión económica y del tener que chambearle, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos creado las causas. Claro, tú justo nos lo comentas, ¿no? La familiaridad que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas nos predispone. ¿Y qué creen? Pues que estamos más familiarizados con la loquera, con la mala hostia, con las malas intenciones, con el no darnos cuenta, con el engaño social, ¿sí? Que con la verdad y el poder controlarnos a nosotros mismos. Justo por eso, uno de los deseos del equipo de psicólogo Querétaro es dejar en el corazón del mayor número de personas, las semillitas, los ingredientes para que nos liberemos del sufrimiento. Esa es en realidad la causa de Psicólogo Querétaro y el equipo que tú bien conoces, Jun. Estamos chambeando por eso. Y gracias a ti, gracias a tus comentarios y gracias a tus realizaciones, nos inspiramos para continuar, caramba, porque aunque seamos poquitos, mujer, sí, con uno, ¿sabes? Con nosotros nomás, ¿vale? Todos los que estamos aquí, con nosotros nomás. Si avanzamos, entonces estaremos llenando nuestras vidas de significado. Te mando un abrazo, Jun, y espero que todo pase bien con tu cuerpo y en tu recuperación. Kenia, es increíble al escucharlo, me hace estar más tranquila a pesar de que tengo tanto dolor de cuerpo físico y fiebre. Sí, Kenia, efectivamente. Por eso tienen este formato las pláticas. Y te voy a decir algo, Kenia, que te lo digo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. No me estás escuchando a mí, ¿sabes? Estás escuchando la virtud, ¿sí? Estás escuchando las buenas intenciones de un montón de hombres y mujeres brillantes que a lo largo del tiempo, ¿sí?, han transmitido esta información porque la realizaron y la escribieron y la dejaron para nosotros mismos. Nada de lo que yo digo, Kenia, es realmente algo que surja en mí, sino es algo que me llegó, es algo que me atraviesa, pues, ¿saben? No es mi discurso, es el discurso de la ciencia, es el discurso de la filosofía, es el discurso de las personas que se han comprometido tanto con la verdad, que renunciaron a todos los placeres mundanos y a los deseos banales para dejar estas semillitas. Sí, nosotros somos afortunados de recibir esto, Kenia, y creo que eso es lo que tu mente reconoce, no mi voz, sino la voz de la experiencia de la humanidad manifestándose en este momento en nosotros. Y eso simple y sencillamente nos tranquiliza a todos, ¿sí? Tener ahora este conocimiento, Kenia, nos va a permitir empezar a operar de manera distinta. Sí, a ser más considerados, a ser más pacientes, aplicar esfuerzo, aplicar concentración, ¿saben? Y aunque el cuerpo duela, ¿sí? Y aunque sea muy sensible y vulnerable, si nosotros dirigimos nuestra mente, al cuerpo no le va a quedar de otra más que seguirnos, mujer. No me creas nada, ponlo a prueba. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos, por favor, a nuestra contemplación. Cerramos nuestros ojos. Empezamos a respirar de manera profunda y pausada. Y nos relajamos y contemplamos. Inhalamos, hacemos una pausa. Exhalamos y hacemos una pausa. Estamos encontrando un ritmo. Profundo y pausado. Una vez que encontremos este ritmo, vamos a sostenerlo y vamos a dejar que la respiración trabaje en nuestro cuerpo. Poco a poco vamos a sentir cómo nuestro cuerpo empieza a relajarse. Démosle chance que se relaje profundamente. Liberemos toda la tensión. Somos muy afortunados. Podemos parar, podemos ordenarle a nuestro cerebro, sostener una intención pura. Nos vamos a relajar y al mismo tiempo con cada respiración, a partir de ahora vamos a hacer crecer nuestra concentración. Empezando por dejar todos los pendientes, todos los temores. Todos los sonidos, sistemáticamente los ignoramos. Y nos concentramos unipuntualizadamente en nuestra respiración. Vamos a escuchar la respiración. Al inhalar, al exhalar, vamos a sentir el movimiento de nuestro cuerpo. Y vamos a fijar estas atenciones firmes en nuestra mente. También nos vamos a imaginar el recorrido que hace el aire entrando por nuestras fosas nasales, tocando las paredes pulmonares, y regresando hasta salir, nos vamos a concentrar tanto en la respiración que incluso vamos a dejar de ser nosotros mismos. vamos a dejar de ser amantes. Vamos a dejar de ser hombres, mujeres. Vamos a dejar de ser profesionistas. Vamos a dejar de ser nuestro nombre, nuestra historia. Por un ratito nada más vamos a renunciar a nuestros deseos. Y cada vez que respiramos, nos convertimos más en la respiración. Y dejamos de ser nosotros mismos. Ahora somos este ritmo profundo y pausado. Somos esta sensación, este sonido, esta imaginación. Y dejamos de ser todo lo que no somos. Ahora somos lo que decidimos ser. Y nos convertimos en respiración. Vamos a sostener esta experiencia y disfrutamos de cada respiración. Disfrutamos de no ser nosotros mismos. Disfrutamos de no ser nuestro cuerpo. A pesar de que haya dolor, de que haya estrés, nosotros le ordenamos a nuestra mente y a nuestro cuerpo que disfrute. Sostenemos esta respiración profunda y pausada. Con esta mente virtuosa, relajada, concentrada, llena de gozo. Contemplamos. Y repiten mentalmente después de mí. Todos los objetos. Todas las personas, todos los lugares y los fenómenos, a adquieren la naturaleza de la mente que los observa. Ningún objeto, persona, lugar o fenómeno posee características de fealdad o de belleza en sí mismo. La mente que observa le agrega esas características. Esa es la verdad última. Y yo soy parte de esa verdad. No existo independientemente de las mentes que me observan. Incluida la mía, que me observa a mí mismo. ¿Es así? ¿Cómo llego a la conclusión? De que si alcanzo una naturaleza pura, todos los objetos, personas, lugares y fenómenos que aparezcan en mi mente serán puros igualmente. Esto radica la importancia de que yo recuerde constantemente que nada existe independiente a mi mente. Y que si controlo mi mente, familiarizándola con la virtud, podré percibir todos los fenómenos, todos los objetos, personas y lugares a través de los lentes de la virtud. La sabiduría, la compasión, el esfuerzo y la concentración, la disciplina y el orden. Es así como recordamos nuestro poder creativo y me comprometo a dejar crecer las virtudes en mi mente. A renunciar a mis perturbaciones mentales. A abandonar mis creencias contraproducentes. Y a reconstruir mi experiencia, abandonando las distorsiones cognitivas que he alimentado sin darme cuenta. Y así, en forma de luz, desde mi corazón, crece una esfera que cubre mi corazón y le da paz y tranquilidad. Crece y abarca toda mi casa, mi cuerpo y el cuerpo de quienes me rodean. Y los veo sonriendo, los veo gozando. Crece y abarca mi estado, mi país, mi planeta entero. Y desde sus corazones se enciende la luz de la sabiduría. Y sigue creciendo y abarca todo mi sistema solar y lo protege y lo estabiliza. Y sigue creciendo infinitamente la sabiduría de la verdad última. Sostenemos nuestra respiración profunda y pausada. Y con esta mente virtuosa, cuando estemos listos, abrimos los ojos. Muchas gracias a ustedes. Belén, muchas gracias. Yo no existo sin la mente que me observa, así que muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti es que puedo manifestarme y gracias a todos los que están en Facebook también. Ahora me voy a ir a dar una vuelta por allá. Te mando un abrazo, Belén, y bueno, les mando un abrazo a todos ustedes. Como les dije al principio, empezamos a agarrar vuelo, ¿sí?, con los temas profundos de la meditación, y aunque le vamos a dar todavía 1, 2, 3 clases más al tema de la no existencia, vamos a llegar a un momento súper, súper bonito, que es la existencia creativa, y de ahí vamos a pasar al módulo número 7, que es el módulo del amor. ¿Y qué tiene que ver el amor con el método de la meditación y la vacuidad? Lo vamos a aprender. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que nos sigan. Si consideran que esta práctica les trae algo de valor y le puede servir a alguien más, por favor, les invito a que se inscriban al canal del RCP de Ansiedad en YouTube, por favor. Con eso nos ayudan un montón y compártanlo si consideran que le puede ayudar a más personas. También los invito a que se echen un clavado por el otro método que estamos orientando y que estamos promocionando. Básicamente estamos tratando de impartir el mayor número de conocimientos que nos permitan autogestionar nuestra paz, nuestra tranquilidad, que nos permitan hacer crecer un criterio propio y que nos permitan también crear causas, dirigir nuestras mentes hacia lo que realmente hemos deseado todos los seres, que es sufrir menos y ser más felices. Esto es parte de, obviamente, sí, el contexto, pero quiero que tengan presente, pues, que el equipo de Psicólogo Querétaro, de hecho, lleva 3, 4 años investigando que este taller de introducción a la meditación lo teníamos programado para 1 año y que lo teníamos definido desde hace 2 o 3 años igual. Hemos llegado a la conclusión de que con estos dos métodos todos los seres nos armamos de nuestra caja de herramientas para poder enfrentar las condiciones independientemente de cuáles sean las condiciones, con una mente de virtud y siempre acumular mérito y siempre, siempre estar creando causas para que el día de mañana sea inevitable que todos vivamos en una tierra pura, sin faltas, llenas de seres sabios, virtuosos. Y la idea, de hecho, es que podamos incluso traer eso al día de hoy. Sí, hay que empezar a sentirlo ya, porque ya estamos creando las causas. Y como ya aprendimos que el tiempo solo existe en nuestra mente y que es el día de hoy el que define toda la experiencia del tiempo, entonces empecemos a sentirnos muy afortunados y muy virtuosos, porque ese es el poder de nuestra mente. Chequen el RCP, por favor, es una herramienta súper poderosa. Si no quieren gastar en psicólogos y si no tienen tiempo, ¿sí?, para ir a ver el psicólogo y todo esto, por favor, o sea, no, sí se puede eso, caramba. Pero pues hay que hacer la tarea, y si no hacemos la tarea, pues entonces no vamos a obtener, ¿sí?, las experiencias que tenemos que queremos vivir. Digo, los psicólogos son bien caros y eso, ¿no? Esto es gratis, ok, pero de todos modos, si no lo hacen, no funciona, ¿vale? Entonces, vámonos a meditar y vámonos a hacer RCPs y pónganlos a prueba. No me crean nada, absolutamente nada de lo que les digo. Pónganlo a prueba y lo platicamos. Vamos a ver si hay otra. Ah, ya. Gracias, gracias a ti, Nelda. Muchísimas gracias, mujer, por acompañarnos. Hasta mañana a las 9 de la noche. Mi nombre es, dejen quito esto, y mi nombre es Fernando Villanueva. Soy licenciado en psicología clínica, un meditador empedernido desde hace muchísimos años, y Estoy representando un equipo de trabajo que lo único que tiene como intención última es ayudar al mayor número de personas. Les agradezco profundamente sus comentarios y bueno, estamos en contacto.